El Núcleo de Música Nueva de Montevideo presenta...
Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos en el programa número 20 de Núcleo 51, Aventuras en la Música Contemporánea. Le doy la bienvenida a mi compañero Agustín Teixeira.
Buenas, Antonio. Un gusto estar compartiendo esta tarde, en realidad, porque el programa de hoy
es grabado. Y tenemos el lujo de tener por segunda vez a Juan Martín López.
Muy buenas tardes, Antonio, Agustín. Muchas gracias, Juan, por la invitación.
El gusto de nosotros. ¿Qué cuentas?
Y bueno, estamos acá en esta set de grabación que armamos. Muchas gracias por haber accedido a grabar el programa, ya que a la hora que va a salir este programa voy a estar dando clase acá al lado. Y bueno,
o mejor dicho, en la FIC misma.
En la FIC misma.
Claro.
Exactamente.
El mismo lugar donde es la Uniradio.
Sí, hoy tenemos clases sobre audio digital. Vamos a dar una clase sobre audio digital y transformada de Fourier.
Ah, perfecto.
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar con todo. Vamos a escuchar, empezando con una música tuya. ¿Qué vos quieras pasarnos? ¿Cuál quieres que empecemos para empezar el programa?
Bueno, yo pensé que capaz que ustedes habían elegido, pero si tengo que elegir yo, vamos a empezar con una música que compuse para Pechitos Ecuestres. No sé si conocen esa agrupación, Pechitos Ecuestres.
Nosotros la conocemos, pero piensa que la mayoría del público no la conoce.
Bueno, fue una agrupación que tuvo mucha actividad en 2013, por ahí. Durante varios años, en realidad. Pero en un momento surgió la posibilidad de viajar a Estados Unidos, hacer una gira. Y teníamos planificado varios conciertos. Entonces, bueno, con esa excusa compuse una obra para una guitarra acostada que tocan tres personas al mismo tiempo la misma guitarra.
Bien.
Entonces, es una obra que se llama Quédate. Y es como que se quede quieta la guitarra, ¿no? Como si la guitarra fuera una persona, como la están agarrando de a tres.
La están violando.
La están, claro, sí. Originalmente se llamaba Quédate Quietita.
Pero para hacerlo políticamente correcto no conviene mucho el título.
Claro, la hicimos más amable. Y no, en realidad después dejó de ser como un chiste y pasó a ser como una cosa como más espiritual, si querés. Porque van a escuchar en la obra, de repente aparece un material de una canción. Y pasó que justo coincidió con un momento en el que yo estaba como revisando un poco qué tipo de guitarrista quería ser, qué tipo de intérprete quería ser, qué música se iba a tocar en la guitarra. Y en ese proceso de empezar a darme cuenta, bueno, ¿para qué quiero este instrumento? ¿No? ¿Qué quiero hacer con este instrumento? Y bueno, la pérdida total de referencia de qué era lo que quería hacer con ese instrumento, dije, bueno, está, vamos a usarlo como un lugar de exploración y ver ahí, a partir de ahí, qué pasa. Y componiendo la obra, a medida que la iba haciendo, en un momento se me ocurrió que podía estar bueno intentar, entre tres personas, tocar una canción conocida. Y entonces es como la imposibilidad de poder hacer eso, ¿no? Eso que es tan fácil para una sola persona, ¿no? Hacerlo de a tres en un mismo instrumento. Es como un desafío de coordinación. Y el resultado es que la canción aparece ahí. Y eso fue como muy, muy lindo de encontrar, ¿no? O sea, en una búsqueda totalmente experimental, de repente me encontré de vuelta con mi primer inicio como músico, que era, bueno, tocar canciones para mi familia, mis amigos.
Yo escuché una canción una vez en la escalinata de la Intendencia, interpretada por Juan Martín del Príncipe.
Imaginando buenas.
Sí, yo no lo conocía ahí al Príncipe. Lo conocí ahí. Sí, hace años.
Soy muy, muy, muy un tocador de canciones. Entonces, como que el divorcio es entre ser tocador de canciones y empezar a tratar de hacer composiciones como más cerebrales o de la materia, ¿no? El sonido como materia, el sonido como materia prima. Y bueno, hasta dónde esos mundos como podían como convivir. Entonces, ese quedate en realidad es como un quedate de que esa cosa inicial de, bueno, ¿para qué fue que empecé a tocar, no?
Claro.
Bueno, que eso no se vaya, ¿no? Como que esa cosa primaria se quede.
Perfecto. Entonces escuchamos Quédate. Y quédense en la radio. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar, Juan Martín?
Acabamos de escuchar Quédate, compuesta originalmente para Pechitos Ecuestres, de mi autoría, una obra cortita, una pequeña pieza, una miniatura.
Miniatura musical. ¿Cuáles fueron los intérpretes para el público?
Los intérpretes fueron Vladimir Gichev, Marcelo Rila y quien les habla.
La obra que escuchamos tenía... ¿Parte improvisada? ¿O cómo ves eso en la composición? ¿El transmitir verbalmente o prefieres escribir la música?
Yo creo que cuando uno compone para un grupo de personas con las que tiene cierto recorrido hecho, cierta afinidad, se puede dar el lujo de recurrir como a esa especie como de glosario común que hay entre personas que se conocen, digamos, cuando se genera una especie como de micro tradición de cómo tocar o de cómo abordar la música del otro, ¿no?
Sí.
De repente cuando no existe eso, cuando no existe esa como tradición o ese conocimiento profundo, de repente es más riesgoso dejar cosas libradas a la improvisación, porque la improvisación tiene que ver con algo cultural, ¿no? Lo que es improvisación para vos no es lo mismo que para mí. Y de repente, yo que soy músico de orquesta, le pones un cuadrado blanco en el medio de la partitura que dice notas, sonidos libres o improvisación libre, y por ahí va a recurrir a lo que para él es una improvisación libre en el mundo académico o lo que sea, ¿no?
Claro.
Entonces ahí en realidad no es tan improvisado porque está recurriendo a un cliché o a un estereotipo de lo que debería ser una improvisación.
Pero digamos que vos cuando te iniciaste como músico, tocando música popular, ¿eso no te manejabas con el lenguaje escrito de la música y te fuiste familiarizando luego? Porque no sé, más en el caso de, me parece, de Antonio o el caso mío, somos músicos más que empezamos a aprender música a través de la partitura.
Sí, claro.
Claro. Sí, yo empecé a tocar, cuando empecé a tocar con esos libritos de canciones, ¿viste? Te dicen los acordes y las letras. Y cuando empecé a componer también componía canciones.
Claro.
Entonces básicamente lo que definía era, bueno, qué letra, el ritmo, y qué acordes usar. Tampoco sabía mucho qué era la armonía funcional, ¿no? O sea, hacía las cosas como hace la mayoría de la gente a oído, ¿no?
Claro, claro. Yo me acuerdo cuando, o sea, en otra etapa de mi vida, bueno, acá tanto, cuando quiero hacer algo tonales, pero me acuerdo que también había algo de eso, de probar con músicos, cosas conocidas, con
claro.
Hacer piecitas tipo de piano con armonía funcional o armonía tonal.
Claro.
Que estaba. Y a veces lo que era sorprendente es que por más de tanto escuchar, que algunas reglas de la música tonal más académica, como que se filtraban, por ejemplo, las octavas paralelas. Naturalmente no se tendía
a hacer. La cuarta suspendida, ¿no?
La cuarta suspendida. No, espero que el público busque un lugar, pero no diga que esos tecnicismos que no se les aburran.
No, yo creo que de repente, nada, mucha de la música que después tuve que escribir, por ejemplo, no sé, cuando me propuse entrar a la escuela para estudiar composición, escribir lo que había compuesto fue como una etapa posterior. En realidad, como que la composición iba como más de memoria. Se parecía más a lo que hacía antes, ¿no? Como componer con el instrumento y de memoria.
Claro, que me parece que uno al escribir y poder observar y reflexionar sobre lo que está escrito, también empiezan a surgir ideas sonoras también, como otra manera de...
Claro, exacto.
Sí.
Y aparte de que hay un montón de procedimientos que tienen que ver con la escritura, ¿no? Cuando vos ves una idea escrita, eso, después puedes decir, bueno, esto lo transpongo, o
claro.
Lo estiro en el tiempo, o le hago ornamentos,
O lo invierto, ya hay cosas que no es tan común en...
Y después hay un ida y vuelta, porque además, o sea, el hecho de conocer esas posibilidades de la escritura, después también eso te enriquece tus posibilidades como tocador o como improvisador también, si querés, ¿no? Es como que a medida que avanzás en un mundo, avanzás en el otro también, ¿no? Pero, por ejemplo, pasa mucho que hay gente que, no sé, estudiantes que empiezan a estudiar y empiezan a componer directamente desde la partitura, y por ahí muchas veces se olvidan de escuchar.
Sí.
¿No? Entonces, es como que... Yo creo que son como un poco...
No, y también otra enseñanza de la armonía, que es a veces un poco académica, que es, por ejemplo, hacer ejercicio de armonía, pero no escuchar un acorde, o no escuchar los enlaces de acordes que se forman con esos ejercicios. Que también es una forma también antimusical de la armonía.
Imaginar, creo que es lo importante. Que el músico tenga la cabeza pueda imaginar sonido.
Sí, pero a veces lo que decía, el mal estudio de a veces la armonía o el contrapunto, está el no imaginar, no es no imaginarse, hacer ejercicio como se hace un crucigrama, sin imaginarse, sin leer la melodía. Y ahí eso es para mí es antimusical completamente.
Claro.
Y bueno, tengo una pregunta, pero te voy a dejarla con un suspenso para el público después de escuchar la siguiente música tuya.
Bueno.
¿Ahora qué música queremos escuchar?
Y bueno, escuchemos una música que sea como un poco más de... Esta en realidad que escuchamos recién era bastante de la partitura. O sea, es una música que está hecha en base a tablatura en realidad. No escribí tantas notas, ¿no? El momento que tuve que escribir notas fue cuando aparece la canción esa de
¿Quién era la canción?
Esa canción es de Sui Generis. Canción de Charlie García. Que dice un escenario vacío, un libro muerto. En realidad, claro, traducir eso a la tablatura y dónde poner los dedos y no sé qué, fue la parte escrita, ¿no?
Y de ahí nos trajiste estas músicas de tu proyecto de Arbuleño.
Bueno, ahí va, lo que capaz que lo que les pongo ahora es una música que tiene un poco de las dos cosas. O sea, por un lado tiene el surgir de un material a partir de alguna cosa como más de oído, ¿no? Que es después de la introducción es como el primer, la primera estrofa, el primer, como la primera vuelta del, del verso. Y después a partir de ahí en realidad lo que hay es como una especulación un poco más en diálogo con lo escrito, ¿no? Como, bueno, está esta idea y bueno, necesito hacer dos variaciones más de esta idea o tres variaciones más de esta idea. Y bueno, y también tiene que ver, por ejemplo, toda la introducción sí está hecha en base a la escritura bastante, ¿no? Porque ahí hay una estructura métrica que me pasó Mauricio Ramos, que es uno de los coautores de esta música. Entonces, a partir de una estructura métrica, definir capas o voces, y a partir de esas capas o voces empezar a orquestar en base a una idea como de armonía o de estructura armónica, que también como que vino un poco en resonancia a lo que había surgido antes como una corazonada, ¿no? Entonces, como que a partir de una corazonada y de algunas estructuras métricas como más fijas, empezar a pasar eso por el proceso de darle vuelta para acá, para allá y no sé qué, y empezar a buscar dónde tocar con el instrumento, cómo orquestar eso en el instrumento. Y bueno, después sí, capas de arreglos, capas de cada uno de los músicos en tangente, por ejemplo, compone su propia parte. Salvo en el caso de los vientos, pero hay como muchos espíritus. Se compone una estructura y después eso es dinámico, o sea, como se parece más un poco a la música, yo qué sé, barroca o antigua, ¿no? En ese sentido. Como que es una música viva, ¿no? No queda congelada ahí en la partitura, o sea, como que cada vez que se quiere hacer hay que hacerla de vuelta, ¿no? Así que bueno, la canción pertenece al disco de Arbuleño, se llama Alba.
Alba.
Alba. Y después que termine, por ahí le cuento un poco de qué va la letra.
Bueno, genial. ¿Sí? Escuchamos Alba. Thank you.
Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Juan?
Bueno, esto es Alba, una composición que yo no puedo decir que es mía. O sea, es una composición bastante colectiva, súper colectiva en realidad.
Sí, sin entrar en categorías, quiero decir, si escuchamos la pieza anterior y esta, vimos un universo sonoro bastante diferente.
Sí, sí, claro, y también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que hay uno que es como un súper introspectivo, más especulación, y para un grupo que ya tiene una sonoridad también particular, que es Apechito Secuestres. Y esto es otra cosa que para otro grupo, que es Tangente, que también tiene otra sonoridad particular, que está como mucho más, más cerca del rock, ¿no? Somos más cerca como de ese.
O sea, aunque no queríamos decirlo, puede decir que Tangente tiene como más vínculos con la llamada música popular y Pechitos Secuestres con la llamada música
impopular
o culta. Que también es un término bastante feo, porque culta quiere decir que la otra es inculta.
Sí, igual me parece que vale la pena siempre hablar de las palabras. Sí.
Sí.
¿Qué opinás que existe la música académica? ¿Has hecho música académica? ¿Sentís que has hecho algo por cumpliendo con la academia?
Sí. Capaz que la pieza que escuchamos después, ahora más adelante, que se llama Fósil, y que fue mi trabajo de egreso, ¿no? Como licenciado en composición.
Pero no, vos me habías dicho antes de escuchar la música que querías hablar un poco más de esta pieza. ¿Quieres decir?
No, una cosa que tiene esta música es que el que narra, ¿no? Porque es como súper metafórica la letra, o como del, no sé, como más de los sonidos, ¿no? Pero estaba inspirada en la historia de una maestra que tenía una relación como simbiótica con el ombú de la escuela. Bueno, el típico ombú de escuela, el patio de escuela. Y la maestra, bueno, en un momento se jubila, se muere, y el ombú se seca. Como que mueren juntos. Entonces, toda la música está construida como con capas de cosas que se enredan unas con las otras. Las voces, es un arreglo de voces que no hay, digamos, una melodía principal y otra que hace como el acompañamiento, o que funciona, ¿no?, como subordinada a la otra, ¿no? Que eso es como muy común en la música popular, que hay una voz que es la voz cantante y la otra que, yo qué sé, que van terceras o que hacen, ¿no?
Que es una obra instrumental, con voz.
El pensamiento es súper instrumental en todo, en la voz y en todos los instrumentos. Pero está como ese espíritu de como hacer algo que sea simbiótico, que sea algo que sea como capas que se entremezclan, que sean cosas como enredadas, así. Un poco con
como entretejido.
Claro, como lo que le debería pasar a las almas del árbol y de la maestra, ¿no? Que estaban como juntas, ¿no? Como que no. Por eso dice, amarra su vida a la rama, ¿no? Y viste que también la palabra también está usada como todo el tiempo, como utilizando como los mismos sonidos que se mezclan.
Sí, se mezcla, sí.
Amarra a la rama y habla al alba.
Y los vientos que aparecen en la trompeta, ¿no?
Trompeta y saxo, Emiliano Pereira y Nicolás Grieco.
Son como que irrumpen ahí. Sí. Parece un momento, al principio parece un chiste, pero puede ser. Sí.
Tararaná.
Sí. No, lo interesante es que también es como esto que contabas, que a veces eso, no sé, capaz que es una cuestión. Bueno, contaste ahora y lo entendí clarito, pero a veces vos, cuando te preocupa que se entienda el mensaje al público, o es sugerirlo, porque claro, después de contado lo entiendo, pero cuando lo escuché, o sea, me concentré en otras cosas y capaz que no entendí el mensaje en sí.
No. No, yo creo que lo que sí se entiende es que hay una como una fuerte emotividad en esa música. Eso sí se transmite, se busca transmitir, ¿no? Es un tema emotivo.
Ah, perfecto.
Emotivo porque Alba se murió, porque el árbol se secó, porque, ¿viste?
¿Se murió o se jubiló la otra? No, me quedé con...
Se jubiló y se murió.
Ay,
lo más común, sí.
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 Bueno, ahora una pregunta que puede ser un poco trillada, pero te voy a hacer igual. Que es, Vos sos uno de los pocos jóvenes que están, bueno, no tan pocos ahí ahora, pero...
No tan jóvenes.
No, jóvenes, jóvenes. Que están en el núcleo. ¿Cómo fue con tu vinculación con el núcleo? Desde que llegaste a jugar al núcleo, no sé cómo fue.
Bueno, yo iba a absolutamente todos los conciertos del núcleo gracias a un entusiasta colega, compañero de estudios que tuve, que era Vladimir. Vladimir Kichev. Que prácticamente me obligaba a ir. O sea, no es que me obligaba a ir, pero te llamaba por teléfono y decía, vos, mañana el concierto de núcleo, no sé qué, o che, mirá que hoy es el concierto de núcleo, te paso a buscar, vamos por ahí, nos encontramos a tal lado, vamos por ahí.
Muy bien, Vladimir.
Y no existía el Facebook todavía.
No existía, no existía el Facebook. Y era una manija, ¿viste? Increíble. De hecho, habían conciertos que de repente había tormenta, llovía, no sé qué, y estábamos nosotros dos y...
Con un Graciela.
15 personas más, claro. Sé que en ese sentido, de primero fue de... medio como de fan, ¿no? Mi relación con el núcleo. Y de ir a ver, yo que sé, a Miguel Marozzi tocar los estudios de Ligeti, por ejemplo.
Ponente.
Que yo la primera vez que escuché eso, no podía creer que ese fuera mi profesor de lectoescritura. No podía creer que alguien pudiera tocar esa música, que esa música existiese, o sea, que alguien la haya compuesto alguna vez. Era como una suma de sentirse que estás como en un lugar que tiene que ver, que lo que estás estudiando y de lo que te hablan y no sé qué, finalmente se lleva a cabo, ¿no? Se da el ritual de la música, ¿no? Vos vas a un lugar, escuchás una música y además lográs como entenderla de algún otro... ¿no? Desde tu lugar, como joven, como experimentador, como también estábamos en una época en la que si era ruido estaba bueno, ¿no? Era como una cosa así. Si no era asimilable con nada de lo conocido, estaba bueno. Y eso para mí en ese sentido era lo que más me atraía al núcleo. Después lo que pasó fue que, bueno, pila de veces se acercaron y dijeron Coriún y Osvaldo y gente que estaban ahí en la vuelta decían, bueno, ¿por qué no te inscribís? ¿Por qué no te presentás como compositor? Y empezás como a programar tu música acá. Y ahí pasé un tiempo en tomar esa decisión. Coriún lo sabe.
Lo sabía.
Lo sabe.
Ah, está bien.
Donde quiera que esté, lo sabe.
Arriba o abajo.
Arriba o abajo. No, anda por ahí. Para mí como que anda flotando todavía, ordenando papeles y... O desordenando, ¿viste? Cuando se te pierde un papel que no encontrás una partitura.
Voy ordenando.
Ordenando. Y él varias veces, ¿viste? Era como, bueno, che, a ver, ¿para cuándo, no? A ver, ¿para cuándo te vas a presentar? Y bueno, en realidad lo que me pasaba a mí era que, yo sentía un poco que era como... Y era como... que por un lado quería pertenecer, yo sentía que ya pertenecía, o sea, ya sentía que pertenecía a ese núcleo. Pero por otro lado la instancia de, bueno, de juntar tres partituras, como de ser como evaluado en ese sentido, era como que ya había pasado como por muchos exámenes de composición como para, en el momento que era como, bueno, salir a hacer lo que haces en otros lados, era como que me daba un poco de pereza, viste, decir, bueno, a ver, que me evalúen la música, que vean a ver mis partituras. Pero aparte yo no soy bueno haciendo partituras, o sea, no es que no sea bueno, no le presto atención, no tengo cuidado sobre eso. Porque en general me desenvuelvo en ambientes donde la partitura es algo como un poco más secundario.
Sí, igual está bueno decirle a la gente que el núcleo en aquella época... se había, digamos, resuelto de esa manera, pero siempre está todo en constante discusión porque no hay nada escrito, no hay nada anotado.
Exacto, después claro. lo que terminó pasando finalmente fue que una invitación se resolvió en un momento de decir, bueno, vamos a invitar a Juan y no sé si fue Vladimir o quienes otros más que estábamos ahí también en medio, como en esa situación, en ese limbo ahí de que éramos parte y no. Decir, bueno, vamos a invitarlos a que programen una música del núcleo, aunque no hayan pasado por el protocolo histórico. No sé qué. Y ahí fue como, si es así, me gusta. O sea, si realmente quieren que esté, listo. Programa la música, ya está. Entonces ahí es como que se abrió un poco. Creo que hubo una cosa como una apertura. Así, bueno, ta, si estos no se van a presentar, bueno, entonces los metemos nosotros.
Sí, una confianza que es fundamental para este tipo de organizaciones, que si no se tiene confianza en los compañeros, no porque no existe después. Incumpliste el artículo, no sé qué.
Claro.
No incumpliste nada.
Claro.
Incumpliste la confianza,
claro,
de tu compañero.
Sí.
Y bueno, no, estamos en eso, en la discusión permanente de cómo organizarnos.
Sí. Mm. A mí una cosa que me gustó del núcleo fue que, por ejemplo, en el núcleo pude presentar cosas que yo no creí que pudieran llegar a tener ese lugar, ¿no? La última obra que llevé al núcleo fue una flauta de 14 metros.
Sí, fue buenísima.
Y era, ni siquiera era una obra musical estricta, era como prácticamente una performance con el público, donde, bueno, había un ritual que teníamos que hacer todos con ese instrumento. Y salió, ¿no? Y salió mucho mejor de lo que yo me había imaginado también. Y terminó siendo nada más y nada menos la Zabala Muniz. O sea que una caña que yo había conseguido, no sé, en el jardín botánico, no sé qué, y estuve meses preparando ese instrumento, cómo iba a sonar y no sé cuánto. Solo el hecho de ponerlo en el núcleo, la Zabala Muniz, logró algo que yo nunca hubiese logrado, ni con el celular, ni con Facebook, ni con nada, que era reunir a 30 personas, claro, tocando ese mismo instrumento.
Claro.
Y la obra dependía de eso, de que 30 personas con una predisposición a lo nuevo, a la música, más allá de qué música sea, ¿no? Como con esa apertura. Y esa gente era muy fácil encontrarlo en un concierto en el núcleo musical.
Además que tiene como algo de ditirambo griego, porque es como una obra que el público y el intérprete es lo mismo.
Sí.
Y eso es como, viste, como eso decía ditirambo, como que sí, no hay frontera entre público y entre intérprete, es lo mismo.
Claro. Y que en cierta manera debería uno tener esa idea en cualquier música, ¿no? Porque cuando vos tocas algo enfrente de otras personas, esas personas condicionan lo que va a pasar en la música totalmente.
Claro.
O sea, si no hay nadie escuchando, por más que estén sentados así, serios, mirándote, y no hay nadie realmente escuchando, el músico lo siente, la música se muere.
No, sí, yo creo que uno puede asumir el ritual de decir, voy y me siento en el concierto, hago silencio y escucho. Porque en realidad nadie te está obligando a ir a sentarte a hacer,
claro,
y guardar silencio.
Sí, pero hay como una energía, ¿viste?
Que vos una tensión.
Claro, por más que esté el silencio, que esté la gente, que no sé qué, hay veces que pasa algo, ¿no? Hay veces que hay un contagio y hay veces que no.
No, hay otra obra que recuerdo, que no me acuerdo el nombre exactamente, que era la obra que con vamos a hacer títeres, podría ser.
Sí. Octopus.
Octopus.
Octopus. Que hicimos con Juanita.
Cuéntanos sobre esa obra un poco para el público, brevemente, que cómo se trataba.
La obra Octopus surgió por eran unos macaquitos, hubo varias versiones distintas, ¿no? Al principio era una cosa más libre, después se fue poniendo cada vez más dramática. Dramática en sentido teatral, ¿no?
Sí.
Eran unos macaquitos que
yo me acuerdo que era media erótica.
Sí, sí, tenía, claro, tenía unas escenas de amor, tenía escenas de desamor también. Mm. Y de muerte. Y los macaquitos eran como instrumentos, como si fueran calimbas, pero no sé si todo el mundo sabe lo que es una calimba, pero son como esos instrumentos que son como unas lengüetitas de metal que cuando las pulsas suenan notas, ¿no? En general están hechas sobre algún tipo de cajita de madera o algo así.
Sí, y parece como la mitad de un coco alguna.
Ahí va, la mitad de un coco.
La venden
son
en
como
la
muy
feria.
Tropicales. Tipo, tuc, tuc,
tuc, tuc, tuc, son preciosas.
Se tocan con los pulgares así. Bueno, justo estábamos en el taller de Lucas Cune haciendo unas calimbas. Y bueno, y en realidad estas son como unas calimbas, pero no con placas de metal, sino como con pedacitos de cuerdas de guitarra eléctrica, de cuerdas de acero. Y entonces esas eran como las patitas de esos octopus, ¿no? Que eran como muchas patitas. Entonces eso, a medida que vos como hacías, raspabas esas patitas contra la, contra el lo que sería el escenario de este escenario de títeres, y como el escenario, el piso de madera estaba amplificado, esas patitas, esas calimbitas sonaban como notas. Entonces era como que el macaco al mismo tiempo que caminaba, o sea, el hacer caminar al macaco era hacer sonar esas calimbas, ¿no? Después adentro de la caja que tenía un nombre y todo, la Gisela, ¿no? Era como una caja así de madera que adentro tenía instrumentos como si fuera la fosa de una ópera, ¿no? Había como una orquesta metida dentro de la caja esa, donde había un montón de instrumentos que no se veían, ¿no? Después la obra fue evolucionando, tuvo como una tercera versión, que tuvimos la suerte de viajar a Nueva York, en Manhattan, a hacerla. Donde los personajes ya no eran aquellos octopus con patitas de cuerdas de guitarra. Igual el material de las cuerdas de guitarra siguió participando, pero como más elaborado. Sino que eran ya personajes bien caracterizados, ¿no? Había un gavilán, que era justamente el protagonista o el antagonista de esta historia, que es una historia que narra Violeta Parra, justamente en la canción El Gavilán.
Pero siempre el sonido era lo central en la composición de la obra, o en algún momento sentís que la parte de esa historia era también tan importante como lo que iba a resultar el sonido.
Tuvo como distintas etapas. La primera versión de la obra fue más que nada una presentación de ese instrumental, donde lo narrativo no estaba tan presente. O sea, yo tenía una idea de lo que pasaba. La primera vez la hice yo solo. Yo tenía una idea de lo que pasaba, pero era una cosa como más abstracta, si quieres. La segunda vez había una idea un poco más concreta de una historia, de personajes, que fue cuando la hicimos en el núcleo. Pero sí, es una música que parte del instrumento, ¿no? Que parte como de lo sonoro. La narrativa, la historia, es como que lo que le termina de dar sentido. Es como que vos podés inventar un instrumento maravilloso, ¿no? Como el caso de la flauta. La flauta es un instrumento increíble. Pero si no generás una situación que permita que haya algo en que creer, ¿no? Yo qué sé, en el caso de la música clásica, yo qué sé, una sonata de Mozart, lo que uno tiene que creer cuando toca eso es en la forma, ¿no?
Claro.
En los temas, en cómo se contraponen los temas, en la modulación. Es como que esa es la verdad por ahí de esa música, ¿no? Uno incluso hasta a veces algunos músicos me han confesado, músicos profesionales, me han confesado que en las músicas clásicas muchas veces se arman como historias,
sí.
Como infantiles, uh-huh. Como para darle sentido a lo que están tocando, para como estar como de repente una melodía carga la idea como de personaje, ¿no? Y bueno, en este caso es como... Es un poco eso también, ¿no? O sea, es decir, bueno,
un poco descriptivo.
Claro, le ponemos arriba toda esta historia del gavilán, de Violeta Parra y no sé qué, que se encuentra también con nosotros, ¿no? No es que fue forzado, ¿no? Fue realmente muy orgánico cómo se relacionó este ballet, miniatura, con una especie de ballet que quiso hacer Violeta Parra con esa música y nunca lo pudo hacer.
Igual pudo hacer unas cuantas cosas, por suerte, y nos regaló unas cuantas
sí.
grandes cosas, como claro. Esa canción que estaba muy buena.
Claro, que sí. era originalmente para un ballet, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a pensar en que esa música, esa obra, El Gavilán de Títeres, podía como empezar a dialogar con esa música de Violeta Parra. Entonces hay unas cuecas, la gallina y el gavilán bailan una cueca en un momento. Una cueca hecha con títeres, ¿no? Y entonces es eso, como que la historia es lo que te coloca, ¿no?
Pues sí, pero es una música, o sea, que ahí lo que pasa sucede es que es tan, O sea, necesita la visual para escucharla, esta música.
Claro, sí.
Si no, se escucharía otra cosa.
Por eso no la...
Claro, por eso no la pasamos hoy.
No la podemos pasar hoy, claro.
Pero hoy vamos a pasar, habías dicho, pues está quedando... El tiempo vuela, como dice el dicho. Otra obra, que era Fósil. No sé si estaba inspirada en alguien en especial.
Fósil. Fósil está inspirada en un experimento electroacústico que era la acumulación de feedback en un platillo, producto de un micrófono de contacto apoyado sobre el mismo platillo.
Para el público no está familiarizado, ¿qué es feedback?
Feedback es un acople, es como una retroalimentación. Es cuando dejas un micrófono frente a un parlante y empieza a acoplar.
Sí.
Bueno, acá pasaba algo parecido, lo único que el parlante estaba abajo de un platillo. El platillo vibraba con lo que salía por el parlante, digamos, con esta especie de acople. Y el micrófono de contacto que estaba apoyado, colocado con mucha artesanía sobre el platillo. Entonces lo que pasaba es que empezaba a subir el acople.
Espere. Vamos a escuchar y después cuenta.
Bueno, listo. Este es un estudio como de polirritmias y acumulación de tensión y de repente...
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Bueno, ¿qué hemos escuchado, Juan Martín?
Escuchamos Fósil, una grabación bastante precaria, hecha ahí en un salón de la Escuela de Música. Pero bueno, esa es una versión.
Bueno, ¿ibas a contarnos algo de esta obra? ¿Cómo estaba hecha?
Y esta obra, bueno, nada, es eso, ¿no? Es como un estudio como de polirritmias a partir de un experimento. Pero sobre todo es una composición que costó mucho trabajo hacerla, terminar de hacerla por el peso que tenía eso de que era un trabajo como de para la facultad, digamos, ¿no?
Sí. ¿Y de qué año es?
Esta es del 2012, creo. O sea, 2013 por ahí.
Sí, como que se hace más difícil. Creo que las dos primeras se parecían más que esta última, con la primera, ¿no?
Sí, yo en lo personal es una música que no... No siento que me represente mucho, ¿no?
¿No quedaste conforme o no te representa?
No, o sea, siento que esta música podría agarrarla a un grupo y hacer una versión, ¿no?
Sí.
En este caso, bueno, nada, fue como, bueno, hacer una serie de ensayos, es casi que una lectura de la música.
Lo que te pasa, a vos me parece que le pasa a muchos artistas, que llega un momento que las cosas que hicieron en el pasado empiezan a decir, bueno, las destruyo, no las destruyo, las dejo, las dejo, no las dejo. Porque también es importante, de repente, o capaz que a vos no te parece, pero a otra persona sí le pareció la mejor obra de que escuchó en la vida.
Claro, sí, en realidad yo la traje porque, como Antonio me comentó, Fósil, no sé qué, estaría bueno. Más de una vez dijeron, bueno, vamos hasta programarla en el Núcleo de Música Nueva. A mí lo que me pasa un poco es que no, o sea, no es una música que me transporte, ¿viste?
Entiendo.
Como que pienso, durante todo el proceso de hacerla, fue como, no fue muy musical, ¿no? Y creo que se escucha un poco eso, hay una interrupción constante de cosas que podrían haber como evolucionado para otro lado. O sea, yo la escucho y digo, esta parte la podría haber alargado más. O esta parte, estos instrumentos podrían estar más bajos. Y esto podría... Esta melodía podría ser otra. Como que... No... Es como muy cerebral, ¿no? Es una de las, esas cosas que uno hace como desde la partitura y más para tener algo para decir sobre cómo la hizo, que a veces hay cosas que no tenés mucho para decir cómo las hiciste, o que es más difícil decir cómo las hiciste, pero por ahí te gustan más. Yo que sé, a mí esta música es como que me gustaría ser otra persona que la escuche.
Claro.
Bueno, hemos llegado al fin del Núcleo 51, pero antes de terminar voy a preguntarle a Agustín, próximas actividades del Núcleo.
Sí, el 19 de septiembre a las 19:45, sí, en la Alianza Francesa, aquí en sobre Boulevard Artigas, enfrente a la Plaza Varela, me parece.
Sí.
La Alianza Francesa, va a haber un concierto de chelo contemporáneo.
¿Es él o la intérprete?
La intérprete es Emil Girard, una intérprete canadiense que va a estar haciendo una obra de ella, una obra de para Skevaidis y de otros compositores.
Bueno, te queremos agradecer mucho por la presencia. Y además, este programa fue... Juan Martín cumplió dos funciones. Porque cumpliste la función de operador y también la función de invitado.
Sí, eso es porque no cumplí la primer función que era... de organizador.
Y bueno... de estar a la hora exacta.
Exacto.
Pero bueno, muchas gracias por venir. Y te vamos a decir esto que... Bueno, lo esperamos a las personas en el próximo programa. del Núcleo 51, el jueves que viene a las 20 horas. Bueno. Y también es el, justo en el programa 20, y ya llevamos 30 programas del Núcleo 51.
Bueno, felicidades.
Bueno, muchas gracias.
Una torta, tomo
una chela por ahí. Bueno, un abrazo a todos, la audiencia.
El Núcleo de Música Nueva presentó Núcleo 51. Aventuras de la música contemporánea.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1 Universidad de la República.